Escoltes, València Parla, amb Alejandro García.
Bueno, pues ya son les 11 del matí. Benvinguts i benvingudes un dia més a la vostra casa. Sempre ho dic, a la 99.9 València Ràdio. I els matins d'este mes d'agost, bueno, que ja arribem a la fi, Que dentro, que d'ací no res, bueno, pues tot el món, o la majoria de la gent acabarà les seues vacances. Arturo Delgado, no me mires así. Es así, buenos días.
Buenos días, señor Alejandro García.
Yo hablo ayer con quien hablaba, todo el mundo me decía, no, no, el dissabte ya torne, el dissabte ya torne a la ciudad. Ni a gent que se'n va de vacances en setembre.
Mis padres, por ejemplo.
Per exemple, els teus pares, o per exemple, molta gent, a més, que és un mes fantàstic per a estiuetxar i per a veranejar. Veritat, Pablo Cózar, Javier Bañuls, Javier Bañuls, Pablo Cózar.
Sí, la verdad es que septiembre, yo siempre lo digo, es una buena oportunidad para viajar.
Pero la semana que viene...
¿Agosto es un buen mes para trabajar?
Pues sí.
A mí también me gusta.
La verdad es que estás tranquilo. Muchas veces...
A ver, lo que pasa es que vas un poco contracorriente, ¿no?
Sí, bueno.
De la gente. Pero si lo analizas, si lo piensas bien, dices, si te toca estar en la ciudad, se vive muy bien. Porque antiguamente aún estaba todo cerrado. Pero ahora ya los tiempos que corren... prácticamente está todo abierto. Tienes menos gente, donde vayas no tienes ningún problema para aparcar.
Menos en la
si
playa.
Si vas a comer o a cenar en Valencia Ciudad, no tienes agobios, no tienes movidas, no tienes tal. En cierto modo, luego también en los curros, pues está a lo mejor un poquito más relajado, ¿no? Porque,
vamos a decir,
porque normalmente los jefes están de vacaciones.
Exacto.
Normalmente los jefes están de vacaciones. Y bueno, yo hubo una temporada, aparte durante por lo menos 5 o 6 años, que siempre cogía las vacaciones en septiembre.
Yo en julio. A mí me gusta mucho julio para coger vacaciones porque llegas muy quemado de todo el año. Y la verdad es que, bueno, hay que decir que en radio es muy difícil cogerse vacaciones en septiembre porque todo vuelve...
Es casi imposible.
...a rotación y entonces es muy complicado.
Pero porque, antes no era tanto, porque antes las nuevas temporadas y todo el rollo empezaban en septiembre, pero más hacia
mediados,
finales.
Sí.
¿Vale? Ahora se ha adelantado todo un poco, ya prácticamente, inclusive las nacionales y todo el rollo ya están anunciando que a partir de la semana que viene, máxime la siguiente... Ya empiezan las nuevas programaciones, pues por ejemplo el caso de esta casa, que la nueva programación ya la empezamos el lunes que viene, el día 2, ya volveremos todo el mundo a nuestra programación habitual, el señor Palomar y su equipo pues vendrá por las mañanas, Juan Madomene con Sociedad Valenciana, antes de Ramón Palomar, el maestro Benavente, estoy diciendo la programación al revés, vamos a centrarnos.
Sí, exacto.
Primero el maestro Benavente con 5 minutos más.
A las 8.
A las 9, Juan Madomene con Sociedad Valenciana. Y a las 10:30, Ramón Palomar con Abierto Mediodía, con todo su equipo. Luego vendrán los deportes, la trastienda.
Hay que decir que ahí hay un pequeño cambio de cara a septiembre en la programación de la 99.9. Tendremos a Raúl Terol. De 3 a 4 tendremos música en valenciano. De 4 a 5 tendremos Som Cultura, donde Raúl Terol intercalará música en valenciano con noticias y actualidad del día a día. Y luego a las 5 estará Paco Nadal con La Chistera.
En el mes de Nadal. Y a partir de las 6, de 6 a 8, pues volverá el equipo de Valencia Parla y un servidor. De 6 a 8, de lunes a viernes.
¿Qué tal lo hacen
por
esos?
Las tardes.
¿Qué tal lo hacen esos de Valencia Parla?
No lo hacen mal, ¿no? ¿O qué? No
trabajan bien.
Trabajan bien, ¿verdad? Sí. Trabajan bien. Bueno, respecto a Valencia Parla, pues vamos a seguir un poco la tónica de la temporada pasada, porque la verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos por el seguimiento que ha tenido el programa y, bueno, la mayoría, ya podemos decir que la mayoría de los colaboradores tertulianos continuarán con nosotros. Pablo Cózar también nos visitará.
Exacto,
un día a la semana con su sección de... Cózar de Cristal. Arturo Delgado dejará de hablar en el Valencia Parla, solo se dedicará
a subir teclas y a
tocar
botones.
También nuestra queridísima Paula Navarro estará con nosotros, que ya, bueno, pues nos hizo una visitita ayer para ir preparando también pues alguna novedad que también vamos a tener. Y bueno, y en líneas generales, pues la semana que viene ya empezaremos con, como siempre, con la misma ilusión, la misma fuerza y las mismas ganas de intentar lo que nos corresponde a nosotros, hacer las tardes lo más amena posibles. Y nuestro compañero Ramón Palomar, bueno, pues como siempre, con su equipazo, continuar siendo líder de la radio valenciana todas las mañanas. Bueno, que me enrollo. Hoy vamos a tener temas de actualidad. Vamos a hablar ecos de la tomatina de ayer, que bueno, todo transcurrió bien, es decir, el tomate fue el protagonista, pero hay dudas, no se sabe si hubo otro protagonista. ¿Y quién fue? Jeff Bezos. Claro, mucha gente dirá, ¿y ese quién es? Alejandro, ¿quién es Jeff Bezos? Pues a lo mejor, pero el nombre pues no nos suena, ¿no? Pero si digan Amazon, pues entonces ya nos suena a todos un poquito más, ¿eh? Porque hemos tirado ahí de compritas por Amazon y todas estas. Bueno, pues parece ser, todo parece indicar, y según fuentes de la organización de la Tomatina, sí que situaron ayer al fundador de Amazon en la fiesta grande de Buñol. Según como comentamos, estas fuentes que apuntan que asistió a la fiesta desde un edificio privilegiado en la Plaza del Pueblo, aunque el propietario del inmueble conocido como El Litro, el centro instructivo musical de la Armónica de Buñol, no confirmó su presencia en Buñol. Según las citadas fuentes, su estancia y la de sus acompañantes, varios directivos de Google, fue todo un secreto. Pues yo también voy a decir una cosa. Es decir, desde el balcón del Litro, ¿vale?, del Centro Instructivo Musical de la Armónica de Buñol, la tomatina se veu molt bé, perquè a més jo he estat en diferents ocasions. Però, chico, si vens de tan junt, ja que vens, pues... posa't baix, ¿no?
Alejandro,
métete en la guerra del tomate.
Darle un tomatazo al creador
de Amazon.
De Amazon,
claro.
Yo creo que eso no se puede permitir, Alejandro.
¿Por qué?
Pero por otro lado, eso no tiene precio.
O sea, sí, le he pegado un tomatazo al creador
de Amazon. Es brutal el
pero
tema, ¿no?
Yo no lo veo tan claro.
Alejandro. Yo es claro.
Le daría un tomatazo por cancelar Jean-Claude Van Johnson, una serie de Amazon Prime muy divertida. Y me quedé sin esa segunda
claro,
temporada.
Pero bueno,
tú imagínate, Alejandro, te lo pongo un supuesto. Imagínate, Alejandro, a un líder político en la tomatina. Lo inflarían.
Tanto ya, pero es que yo creo que un líder político... A ver, no sé cómo decir. Es decir, yo creo que... Yo qué sé. Les Jeff Bezos y yo creo, entender que la mayoría de la gente no sabe quién es. Y menos que quizás se le ponga cara...
¿Vale? No lo sé.
Puedes saber quién es, pero que le pongas cara. Yo, por ejemplo, sí que sabía quién era Jeff Bezos y sí que me sonaba Amazon, pero yo, por ejemplo, por la cara, sinceramente, no me sonaba. Claro, a la tomatina, pues va Arturo Delgado, va Alejandro García o va nuestro meteorólogo Antonio Sánchez, y que somos rostros muy conocidos, y entonces probablemente sí que nos hinchen a tomatazos. Voy a preguntárselo a nuestro meteorólogo. Vamos a la información del tiempo.
Camping Les Palmeres te ofrece la información del tiempo.
Antonio Sánchez.
Buen día, Alejandro, ¿qué tal?
A ver, tú vas a la tomatina y tú eres un tío reconocible. Eres un gran influencer en Instagram, aunque no me sigas ni me des me gusta. Eres un tío, ¿no? Con porte,
sí,
con percha, ¿no? Tiempo. Podemos decir, Arturo Delgado.
Un gigolo.
Ay, eso ya es lo que hace en su vida, oye, y haz cosa de él. Que no, que es broma. Bueno, Antonio, lo que sí que está claro es que puntualmente todos los días nos traes la información meteorológica. Oye, esta mañana a las 9 ya apretaba el sol en Valencia ciudad.
Sí, las mínimas, bueno, esta noche ha sido un poco más cálida que la de ayer y de hecho este fin de semana serán todavía un poquito más cálidas. Y la temperatura mínima en Valencia ciudad ha sido 21 grados, comparada con la de ayer que fueron 19, pues son 2 graditos más, que ya se va notando, temperaturas muy habituales para este mes de agosto, que ya vamos entrando poco a poco en septiembre y las temperaturas irán bajando poquito, pero bueno, donde se va a notar sobre todo, si ya de cara a la semana que viene, que parece ser que empezarán a bajar, serán en las zonas de interior, en el litoral. Como bien sabemos, en la ciudad de Valencia las temperaturas no bajarán hasta posiblemente... ya bien entrado el mes de octubre o incluso noviembre, porque vamos. Pero bueno, por ahora, de cara a este fin de semana, tenemos, en cuanto a las temperaturas máximas, hoy vamos a alcanzar valores un poquito también más elevados que los de ayer, en torno a, en las zonas del litoral, 30-31 grados, en las zonas interiores entre los 32 y los 34-35 grados. Sí. Estos 34-35 grados vamos a registrar de nuevo, como es también costumbre, en las comarcas de la costera, la Canal de Navarrés y la ribera alta del Xúquer, que es donde se registran las temperaturas más altas generalmente de la Comunidad Valenciana. Y de cara, parece ser que a la jornada de mañana esas temperaturas van a seguir aumentando y que podríamos alcanzar incluso hasta los 36 grados en zonas de Chátiva o cercanías. Y parece ser que los cielos para la jornada de hoy sí que van a estar ligeramente cubiertos por algo de nubes altas en toda la Comunidad Valenciana. Son nubes que generalmente dejan pasar esa radiación solar, por lo tanto no es un ambiente nublado, sino casi todo lo contrario, bastante, bastante soleado o por lo menos algo más filtrado, pero vamos, que las sensaciones de sol, y sí que de cara a la tarde podrían irse cubriendo los cielos debido a nubes de evolución que van a ir apareciendo, como comentaba ayer, en todo el fin de semana. Ya no solo tanto la jornada de hoy, sino también para mañana, sábado, y de cara al domingo. Sobre todo estas nubes de evolución van a hacer acto de presencia en zonas más hacia el interior, que pueden ir desplazándose un poco hacia la costa, sobre todo para el día de mañana, que es donde parece ser que estas nubes de evolución pueden dar lugar a precipitaciones, o sea, a tormentas, sobre todo ya en zonas montañosas, pero que pueden ir expandiéndose un poco hacia el litoral. Sí que parece ser que se crearían, o sea, originarían estas nubes de tormenta en las zonas montañosas de lo que es interior de la provincia de Valencia e interior de la provincia de Castellón, y que pueden ir acompañadas de granizo, ya que son tormentas que se crean por el aire relativamente frío que se encuentra en capas altas, y de hecho son mucho más probables que se produzca granizo en ese tipo de tormentas que en otras de carácter de, como puede ser, más de gota fría. Sí. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes a estas tormentas, que también se generan de manera muy localizada y se dan de manera muy localizada.
Pero esas sí que son, Antonio, muy pequeñitas. Esas sí que son las típicas tormentas de verano.
Exacto, tal cual, que las típicas, que a lo mejor te puede estar cayendo 30 litros en una zona y 5 kilómetros más allá no cae ni gota. Sí. Esas son, o sea, este sí. Tipo de tormentas son. Y ya te digo que tanto para el viernes como sábado y domingo esas tormentas se pueden dar. Hoy todavía no, hoy únicamente un ambiente mucho más nublado en zonas de interior, pero de cara ya a mañana, pasado mañana y el domingo, o sea, este fin de semana, sí que estas tormentas podemos verlas en cualquier punto del interior, o que incluso, ya digo, que alcancen a la costa. Pero bueno, en cuanto a, ya veremos un poco más mañana cómo parece ser que evoluciona esta dinámica, porque por ahora no existe ningún aviso de ningún tipo de la Agencia Estatal de Meteorología. Eso también es característico, porque a pesar de que existe esa predicción, si no son tormentas tampoco especialmente fuertes, no sale ningún aviso. Por lo tanto, estaremos más pendientes en cuanto a ese tema, pero por ahora la probabilidad de tormentas es bastante, bastante certera, bastante... Sí. Posible.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Antonio, muchas gracias y mañana volvemos a hablar.
Nada, vosotros chicos, un abrazo.
Un saludo.
Camping Les Palmeres te ha ofrecido la información del tiempo, tu espacio de descanso para ti y toda tu familia durante todo el año, cerca de la ciudad de Valencia. Teléfono de información y reservas 961-770-861.
99.9 Valencia Radio.
Tu paladar es exquisito porque se deja seducir por Martínez Gargallo. Más de medio siglo ofreciendo los mejores jamones con curación natural de Huelva, Guijuelo, Extremadura, Aragón, Teruel. Además, cuentan con una gran variedad de quesos valencianos. Jamones Martínez Gargallo, garantía de éxito. Mercado Central de Valencia.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quiere recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
Jair Limpiezas, mantenimientos, comunidades, despachos, garajes, limpiezas en general. Pulidos, vitrificados y todo tipo de tratamientos de suelos. Empresa familiar, contacte con nosotros y no se equivocará. Siempre responsables. Presupuesto sin compromiso. Limpiezas Jair, calle Campaners 20, Pajo, Valencia. Agradeceros vuestra confianza. Limpiezas Jair, teléfono 96-377-7122.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a comentar otros temas de actualidad. También vamos a dar crónica deportiva, porque esta tarde, creo que es a partir de las 6, ¿verdad? Tenemos ese sorteo de la Champions.
Sí.
Javier Bañuls. Comentaremos también el tema de fichajes, ¿no? Que hay un poquito de movimiento.
Rumorología que hay de última hora.
Pero también vamos a tener un pequeño debate. No se nos escapa a nadie, ni a los que estamos aquí en el estudio, ni a todos los que estáis detrás de la radio, que ni bueno ni malo, nosotros no somos quien para criticar una realidad.
De los transistores,
¿no?
Mejor.
Sí, eso ya queda un poco más viejo, pero bueno. Transistor, ¿no? Es una palabra, las típicas palabras que se quedan un poco anticuadas.
Pero hay que volver a ese tipo de palabras. A mí hay una palabra...
En estos momentos en los que muchísima gente escucha la radio por la app, ¿no? Desde el móvil y tal, tú quieres que volvamos a transistor.
Transistor. Muy y bien. Yo voto porque vuelva a nuestras vidas la palabra paraeta. ¿Vale?
Paraeta.
Es un término que...
Claro, es verdad que se ha perdido.
Entonces
mucho.
Es que prácticamente han desaparecido las paraetas.
Sí. Es kiosco. Bueno, paraeta sería la palabra más valenciana para, sí, para el concepto de kiosco.
Pero antes había muchos más kioscos que ahora.
Sí, desde luego que sí.
Eso también es una realidad.
Pero hemos perdido
y lo
esa
que
palabra.
También es una realidad es que la mayoría de los bares están gestionados por familias de origen asiático, chinos, ¿no? No es una crítica ni muchísimo menos, pero bueno, eso sí que es una realidad, ¿no? En tu barrio supongo que los bares, la mayoría de los bares, en el Arturo, no sé de qué te ríes, Arturo Delgado.
Es que me ha hecho gracia lo de las familias asiáticas, me ha hecho gracia.
Bueno, sí, de chinos, eso es verdad, ¿no? Entonces nos preguntamos muchísimas cosas, el por qué... y después el trato, ¿no? O sea, el típico bar de aquí nuestro y tal, cómo se han adaptado, si han sabido adaptarse, si la tortilla de patata la hacen exactamente igual, que si el trato es exactamente el mismo, si no. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar a partir de las 11:30, pero ya abrimos el número de WhatsApp, el 693-46-04-89, 693-46-04-89, bueno, pues para recibir vuestras opiniones, ¿eh? Pero no, aquí no estamos cargando contra nadie, ¿no? Estamos hablando de la realidad existente en el momento.
Yo, Alejandro, sé el por qué compran este tipo de negocios.
Vale. ¿Y te importaría reservártelo dentro de 10 minutos?
Lo estoy cebando.
Ah, que estás cebando.
Sí, estupendo. Porque casualmente tuve esta conversación con un, vamos a decir, jefe, ¿sí?, de uno de estos bares, restaurantes, mesones, etcétera, y me contó cómo lo hacían y el por qué lo hacían.
Pues de ello os vamos a hablar. Si más o menos el producto es... Habrán casos, ¿no? Esto es muy difícil de generalizar. Si se han adaptado bien, si rápidamente han copiado un poco lo que son nuestros gustos a la hora de comer y disfrutar del bar, que en España pues somos muy de bares, eso es así. Sí. Porque creo que es el que país por más metro cuadrado existe un bar, una cafetería, tal. Bueno, de todo ello vamos a hablar en cuestión de unos minutos, pero antes rápidamente unas pinceladas de actualidad. Ya hemos hablado al principio del programa, bueno, de los ecos de la tomatina, pero sí que vamos a hablar ahora porque el Consejo, nos vamos aquí a la Chanita Valenciana, el Consejo exige a la Unión Europea vetar los cítricos de Sudáfrica al detectar más envíos con plagas. No es un tema nuevo, lo hemos hablado en innumerables ocasiones con Pepe Baría y con Gerardo uh-huh. Moreno, con nuestros agricultores, que por cierto volverán a partir del viernes que viene a las 6 de la tarde a nuestro programa. Pero esta problemática existe ya desde hace mucho tiempo, pero ahora sí que se les ha pedido en muchísimas ocasiones al gobierno, tanto nacional como autonómico, que ponga medidas. Bueno, pero parece ser que la consellera del ramo, Mireia Moya, pues parece que eleva esa queja.
Sí, Mireia Moya reclama el respaldo del gobierno de España ante el incumplimiento sistemático de los controles fitosanitarios. La Generalitat también toma cartas en el asunto de las importaciones citrícolas de Sudáfrica que ya se desembarcan en España a través del puerto de Vigo. La consellera de Agricultura, Mireia Moya, reclamó ayer el veto a la entrada de agrios provenientes de Sudáfrica al conocer que solo en el mes de julio se detectaron 5 nuevas partidas infectadas, 3 con falsa polilla y 2 con mancha negra, según los datos oficiales de la Comisión Europea. Mientras la Asociación de Productores Citrícolas de Sudáfrica prevé envíos cuantificados en un mínimo de 40.000 toneladas al año y el citado recinto portuario gallego comienza a recibir a los primeros cargamentos, Moya se suma a las críticas de las organizaciones agrarias. Exige al comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, que cierre los puertos europeos a estas importaciones ante el incumplimiento sistemático de los controles fitosanitarios. Además, solicita el apoyo del ministro de Agricultura, el valenciano Lluís Planas.
Bueno, pues la verdad que la realidad es la que es. Hemos hablado durante esta temporada muchísimo de la campaña de cítricos, que prácticamente ni a nuestros agricultores les compensaba recogerlos uh-huh. por el precio que se pagaban y que estaban entrando cítricos desde Sudáfrica. Bueno, pues con estas plagas que ahora se denuncian, pero que esto no es un aspecto nuevo, que esto ya lo estamos sufriendo en la pasada temporada. Hay uno de los temas muy preocupantes porque ayer se dio un golpe, creo que preocupante desde mi punto de vista. Estamos hablando, cambiando radicalmente de tema, estamos hablando del Brexit, que a mucha gente le puede sonar muy lejos, pero es un problemón enorme que va a afectar a toda Europa a nuestro país y a nuestra comunidad, si hablamos desde el punto de vista en el sector turístico y también, sobre todo, en el agroalimentario. Pero bueno, el golpe de Boris Johnson al Parlamento británico para imponer su Brexit duro, que fue ayer con el beneplácito de su majestad la reina Isabel II, que acepta este plan de suspender el Parlamento británico para que no se debata lo del Brexit, que prácticamente hasta el 14 de octubre no se haya sesión parlamentaria, cuando el 31 de octubre es la fecha límite puesta por Europa para decir si hay acuerdo o no, pues ha llamado muchísimo la atención y se está tildando de golpe, directamente de golpe a la democracia.
Totalmente de acuerdo, Alejandro, porque el movimiento ha provocado que sus opositores tengan aún menos tiempo del que ya tenían para maniatar legislativamente, ya que apenas dispondrán de una semana antes de que pierdan cualquier oportunidad de influir en la forma en que el país abandonará la Unión Europea. Johnson se ha basado en un mecanismo conocido como prórroga, que suele ser utilizado prácticamente todos los otoños para reiniciar las legislaturas tras unos días de receso a los que se pone fin tras un discurso a la reina en el que se exponen los nuevos objetivos a perseguir. El problema es que Johnson, que arguye que se lleva demasiado tiempo sin hacer uno, concretamente desde junio de 2017, ha extendido estos días que suelen durar y que los ha convertido en 5 semanas que le vienen como anillo al dedo para sus propósitos. Esto no solo limita las opciones de la oposición, sino que además hace coincidir la vuelta con la reunión del Consejo Europeo los días 17 y 18 de octubre, donde espera conseguir un acuerdo que acabe con la salvaguarda en Irlanda.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque la verdad que se está liando fino el tema y preocupa bastante. Nos vamos ya a la crónica deportiva. Bueno, la crónica deportiva pasa primero por el sorteo de la Champions de esta tarde, en la cual el Valencia pues se juega mucho, y por un lado por el tema de los fichajes, donde también el Valencia es protagonista.
Sí, porque bueno, debido a la reciente lesión de Cristiano Piccini, que lo va a mantener fuera del verde durante 5 meses, ni más ni menos, pues el Valencia se ve obligado a buscar un sustituto para el lateral derecho, ya que de momento el único que podría cubrir esta baja es Daniel Bass. Entonces tienen nada, pues hasta el día 2 de septiembre de madrugada para encontrar un lateral derecho. Esto tiene varias consecuencias. La primera y más importante es que se lleva todo el verano hablando y rumoreando sobre el posible fichaje de Rafinha procedente del Barcelona para cubrir la posición de medio campo, un jugador versátil. Automáticamente quedaría descartada esta opción debido a la necesidad de priorizar este fichaje del lateral derecho. Más del Valencia, parece ser que, según el diario AS, Correa,
vamos al culebrón Rodrigo.
Al culebrón Rodrigo, que aún le quedan 4 largos días para que se finiquite.
Aquí tendríamos que poner música de culebrón. De culebrón venezolano.
Y es que parece ser que Correa se va a quedar en el Atlético de Madrid. Y como consecuencia, Rodrigo no acabaría en la capital.
Hay que decir que...
O sea, que no acabaría en el Atlético y continuaría en el Valencia.
Exactamente.
El Milan ha ofrecido 35 millones, los cuales le parecen insuficientes al Atlético Madrid. Esto es un poco el tira y afloja. Ahora el Atlético Madrid pidió 50 millones, entonces yo creo que se acabará quedando en un punto intermedio. Pero bueno, hay que decir que se está tardando demasiado en sacar a Correa, por lo tanto está tardando mucho en llegar al Atlético Madrid Rodrigo. A mí me parece que al final el perjudicado de todo esto va a ser el Valencia, porque se te va a quedar sin un delantero Champions posiblemente a última hora de mercado, y lo complicado luego es volver a quién ocupa la posición de Rodrigo, cómo lo ocupa, sobre todo si se va a fichar, porque es complicado fichar un delantero a estas alturas de mercado, viendo que la Premier ya no puede fichar, entonces digamos los equipos Premier se te descartan prácticamente,
y no sé muy bien, sí que sonó el jugador del Oporto, pero a mí me parece que es un jugador que está muy fuera de forma y no lo acabo de ver, no acabo de ver el fichaje del jugador del Oporto por el Valencia.
Bueno, pues estaremos como siempre muy pendientes. Luego nuestros compañeros de La Trastienda os darán cumplida información. Y esta tarde, como comentamos, a las 6 el sorteo de la Champions. El Valencia está en el bombo 3.
En el bombo 3.
Junto al Olympique de Lyon, al Bayer Leverkusen, al Salzburgo, al Club Brujas, al Olympiacos, al Inter de Milán y al Dinamo de Zagreb.
Sí, estos son rivales directos a los que el Valencia obviamente no podría enfrentarse en fase de grupos por pertenecer al mismo bombo. Luego, por ejemplo, en el bombo 1 tenemos al Barcelona, al Bayern de Múnich, a la Juventus de Turín, al Manchester City, al Paris Saint-Germain, al Liverpool, al Chelsea y al Zenit de San Petersburgo. Desde el primer bombo, pues evidentemente el Valencia no podría enfrentarse ni al Barcelona, exclusivamente al Barcelona por ser del mismo país, lo mismo que sucede con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que están en el bombo 2 junto al Borussia Dortmund, Nápoles, Shakhtar Donetsk, Tottenham, o sea, Benfica y Ajax.
Que en la primera fase no nos podemos ni enfrentar a ningún equipo español.
En fase de grupos, ningún equipo procedente del mismo país puede estar en el mismo grupo. No pueden, ¿no? Y luego, aparte, en octavos de final creo que sucede lo mismo. Si pasan dos equipos, no pueden enfrentarse.
Hasta cuartos no puedes enfrentarte con un mismo equipo de tu país.
Y luego, pues en el bombo 4, por terminar, tenemos a Lokomotiv de Moscú, Estrella Roja, Genk, Galatasaray, al Leipzig, al Slavia de Praga, Atlanta y Lille. Vamos a hacer aquí una pequeña observación, y es que en el peor de los casos, porque hablamos aquí de que el año pasado tocó un grupo pues jodido, vamos a hablar claro, al Valencia con el United.
Difícil,
con la Juventus
también podemos
sí también lo podemos decir perfectamente, ¿eh?
Sí, pero el Valencia realmente, tú dices que le tocó un equipo, o sea, sí que le tocó un grupo fastidiado, pero luego contra el Young Boys, que era la María del grupo, vamos a decirlo, no sacas los puntos.
Pero esto es una dinámica que ha perseguido siempre al Valencia.
Sí.
Que siempre contra equipos grandes se ha crecido, ha hecho buenos partidos, buenos resultados, y de repente un partido a priori que dices, bueno, esto es fácil, esto podría ganar un puntito fácil, pues ya está, se le complica. No sé si... Desde siempre, ¿verdad? Desde que tengo recuerdo, el Valencia siempre
ha jugado muy bien contra Barcelona, Madrid, y luego llega un equipo cualquiera y le da un baño. Pero a propósito de lo que dice Arturo, sí que es verdad que el Manchester United, vamos a recordar, que pasó a octavos gracias a un gol de mano de Fellaini, porque si no estaba fuera en ese momento el United. O sea, que no fue... Parece que el Young Boys ahí en su casa, cuidado, que también dio lo suyo, ¿no? Pero bueno... De los peores grupos que podrían tocar este año al Valencia, pues sería un grupo conformado por el Manchester City, el Nápoles y el Leipzig. Esto sería lo peor de lo peor que podría tocar, y yo prácticamente apostaría todo por la Europa League.
¿El Leipzig?
Leipzig, sí.
¿Y dónde es?
Alemán.
Sí, tiene a Timo Werner, que es un jugador que la verdad es que ha empezado este año
también
muy enchufado. A mí me parece un grandísimo delantero, y la verdad es que para, digamos, los equipos que hay en el grupo 4, a mí el Leipzig me parece el equipo más difícil, y el Atlanta con el Papu Gómez no me parece ninguna María para que te pueda tocar, no. Y lo veo complicado, también
para nada. Y luego pues un grupo asequible a priori, pero esto es como lo que dice Pablo Cózar, que el Valencia pues tiene sus cositas y en un momento dado te puede dar pues un partido nefasto, pero bueno, un buen grupo sería el Zenit de Rusia.
Que poco se habla de que es un nombre muy chulo, el Zenit de San Petersburgo.
Sí, es chulísimo, la verdad.
A ver, hay que decir también que el Zenit ir a jugar a Rusia, en Rusia, es un campo complicado por las condiciones climatológicas y todo lo que envuelve un poco al estadio. Entonces,
no solo eso, también el viaje es un viaje largo que pasa factura.
Lo juegas ahora que no es la habitual en Champions. Yo me parece un rival, pero sí que es verdad, como dice Javi, es complicado... Más o menos el que te toque del bombo 1 es complicado.
Sí, va a ser complicado, y quizás eso, el más asequible pues sería el Zenit, quizás, pero complicado jugar allí. Además, el césped en alguna que otra ocasión está congelado, y eso es para cualquier estilo de juego, la verdad es que es complicado,
vale,
¿no?
Vamos a elegir también un posible plan B del bombo 1, que si quieres decimos un poco cuál vemos a priori más flojo. Tú has dicho el Zenit.
El Zenit, sí.
Y luego el Chelsea, podríamos decir.
Sí, el Chelsea, porque es que el resto son candidatos. Son candidatos claros a ganar la Champions, ¿no? Porque, vamos, de sí. Lo más flojo que hay aquí es Paris Saint-Germain, quizás, que está en esta pequeña crisis de Neymar.
Sí, bueno, pero es un equipazo que para mí se ha reforzado bien con jugadores de no tan alto nivel como puede ser Sarabia, por ejemplo, pero a mí me parece un jugadorazo. Y para mí el PSG tiene mucho plantel y lo tendrá.
Tú sabes la última noticia del PSG, ¿no? Parece ser que Keylor Navas pues habría un interés en de hecho se habla incluso de que podría haber un preacuerdo de que Keylor Navas aterrizara en la capital francesa y el Madrid estaría buscando recambio y estaría en la propia portería del Paris Saint-Germain.
Sí, pero bueno.
Con un viejo conocido de la liga.
Démosle a las nacionales que ya hablen de eso y nosotros vamos a centrarnos en
vamos
los
a centrarnos
rivales.
Un poquito más en lo nuestro.
Vale.
Del Bombo 2 podría tocar, bueno, como has dicho, Borussia, Nápoles, Shakhtar, Tottenham, Benfica y Ajax. El Ajax yo no lo quiero porque me parece un rival muy fuerte que, bueno, a la vista está de lo que hizo en la Champions pasada.
Sí.
De aquí te podrías quedar o con el Benfica, que es un club amigo desde la llegada de Peter Lim, o el Shakhtar Donetsk. Sí, es un poco, digamos, lo que viene siendo los rivales a priori, vamos a decir siempre a priori y sobre el papel, con las plantillas, los rivales un poco más flojos. Si te parece del Bombo 3, ¿con cuáles te podrías quedar como más asequibles, Javi?
Bueno, del Bombo 3, aunque no nos puede tocar ninguno.
Es verdad,
ninguno,
correcto,
pero
es verdad, el Bombo 3 es el que está en el Valencia, el 4. Perdón, el 4.
El Bombo 4, el más asequible, pues quizás el Genk.
El Genk, sí, quizás, podría ser, sí. O el Slavia de Praga, quizás, podría sí. ser. Sí, bueno, el Bombo 4 hay bastantes equipos asequibles.
Pero realmente en el Bombo 4 aquí hay varios equipos que en años anteriores han dado un mazazo terrible a equipos como, por ejemplo, el Atlético de Madrid.
Sí.
Que hace dos años quedó fuera, relegado a la Europa League, que al final terminó ganando, por suerte. Pero aquí hay equipos que, cuidado, que ya han dado la sorpresa más de una vez. Y Bombo 4, pero el Bombo 4 muchas veces te complica la existencia.
Alejandro, me la voy a jugar. Te voy
pero
a decir,
rápido.
Sí, te voy a decir lo que yo pienso que le puede tocar al Valencia. Yo creo que al Valencia le va a tocar. Apúntatelo, por si esta tarde saliera, podríamos siempre fardar de podcast. Del Bombo 1 yo creo que va a tocar el Chelsea.
Sí.
Del Bombo 2 creo que va a tocar el Shakhtar.
Sí.
Y del Bombo 4 creo que va a tocar el Atlanta. Luego no acertaré ni uno,
bueno,
pero
pues
bueno,
ya veremos, pero bueno, al final es un bombo, ¿no?
Sí, es un sorteo.
Por eso.
Entonces, siempre se ha dicho.
Al final, el azar. Más cosas. Dejando ya a la Champions de lado.
Sí, pues vamos a hablar rápidamente del US Open, que es el último gran slam de esta temporada de tenis 2019. Los españoles, pues, han caído bastante, se han caído a la mitad y estamos apenas en segunda ronda, Pero bueno, españoles que han caído. Albert Ramos, que cayó ante Gael Monfils por 7-6, 6-4 y 6-3. También Marcel Granollers y Guillermo García ante el italiano Lorenzo Sonego y John Isner. Ambos perdieron por 6-3, 6-4, 6-4, se pusieron de acuerdo. Robert Carballés, Jaume Munar y Roberto Autista Agut, semifinalista en Wimbledon, que hizo una gran actuación en el último Grand Slam, serían los otros tres españoles que cayeron en primera ronda. Por si alguien no quiere perderse alguno de estos partidos, hoy en segunda ronda se va a jugar a las 6:15 Feliciano López ante Nishioka. A la misma hora estará Pablo Carreño en la pista 8 contra Berankis. A las 8:15 Pablo Andújar se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego. A las 9:30, quizás uno de los partidos más atractivos de hoy, Fernando Verdasco contra el coreano Chung. Y por último, el partido más esperado, Rafael Nadal, que se mirará a las 2:15 de la madrugada ante el australiano Kokkinakis. En total, 5 españoles van a ser los que luchen por llegar a la tercera ronda de este Grand Slam. Y luego, por el cuadro femenino, pues tristes noticias, porque Muguruza volvió a caer en primera ronda de un Grand Slam. Y la única representación española que hay actualmente es Aliona Bolsova, que es la única que fue capaz de ganar en primera ronda. Así que veremos qué tal.
Yo soy muy de Pablo Andújar, Alejandro, te lo tengo que decir, que es granota.
Oye, pues enhorabuena. Sí, eres muy de él. Claro que sí, ya lo creo. Oye, por cierto, deportes, aunque sean más minoritarios, pero también importantes, y sobre todo cuando están ahí los valencianos y las valencianas jugándoselo, como es María Bernabéu, que lucha por el Mundial. Estamos hablando de judo, y es que la valenciana María Bernabéu, subcampeona del mundo de 2015 y medallista de bronce en el Mundial de 2017, compite hoy en el Campeonato Mundial de Tokio en la categoría de menos 70 kilos. Y creo que la tenemos que mencionar, sí. Darle muchos ánimos, mucha suerte a esta valenciana que lucha por el Mundial de Judo. Nos vamos a publicidad.
Repetimos la pregunta.
Vamos a hablar de cómo ha cambiado en nuestros barrios, en nuestras vidas, cuestión de bares y cafeterías, la propiedad, que mayoritariamente, bueno, como le ha hecho gracia Arturo que diga que los gestionan familias de origen asiático, minorías chinos, cómo ha cambiado, tanto para lo bueno como para lo malo, que aquí no estamos criticando, sino todo lo contrario, pero bueno, queremos saber también su opinión.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas. Elaboramos nuestra horchata Chobe desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chobe, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chobe, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Clandestino Night Club, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Cita de les Arts y les Sciences. Generalitat Valenciana.
Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959. Y entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chove. 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove. Te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, continuamos en esta casa, en la 99.9 Valencia Radio. Lo comentábamos antes de la publi, 693-460489. Hablamos un poquito, ¿no?, de cómo ha cambiado la fisonomía, cómo ha cambiado un poco los barrios, la propiedad, un poquito de los bares, de los restaurantes, porque sí que es verdad, Pablo, Javier, Arturo, de que mayoritariamente es muy difícil no entrar a un bar y no darte cuenta de que han cambiado los propietarios, ¿no? Y la mayoría son de familias de origen asiático. Chino, asiático, con sus cosas buenas o con sus cosas y con sus cosas no tan buenas, ¿no?
Bueno, a ver, yo supongo
tengo que decir que en el mío debajo, yo no sé cómo lo hacen, pero oye, la tortilla de patata y la paella, la paella la hacen espectacular.
Estoy en contra, Alejandro.
No estás en contra, tú lo delgado, porque tú has comido y has reconocido, sí, que la paella, pero que aparte de ser la auténtica valenciana con los 10 ingredientes que marcan, estaba muy buena.
Pero ¿a cuántos bares chinos, vamos a hablarlo claro, bares chinos?
Que no pasa nada, puedes decir bares chinos.
¿Y no te han gustado?
A muchos, como a muchos también españoles.
Entonces no destaques el bueno, destaca un poco todo.
Hombre, yo estoy destacando en estos momentos en el de mi barrio. Mira, yo por ejemplo, mi barrio en dos calles, ¿vale? Dos calles, que es raro que solo hayan 5 bares en dos calles.
Eso te iba a decir.
Pero bueno, son 2 de propiedad china y 2 españoles. El otro es árabe. A la que voy normalmente a desayunar, ¿no? Que es un bar chino, pues muy bien, porque oye, yo entro, me tomo una tostada, la tostada está muy buena.
Hacer una tostada mal es difícil, ¿eh?
Sí. Pues no te creas, campeón, no te creas que es difícil, porque a mí, por ejemplo, me gusta la tostada a la plancha, no me gusta la tostada en las tostadoras estas que tal, ¿vale? Pues
también depende de si se te pasa mucho quemando la tostada.
Correcto, también depende del pan. Porque yo, que soy un amante del pan, sé qué pan me gusta y cuál no me gusta. Y entonces el pan es bueno. Son rápidos. Ese, por ejemplo, vamos a decir, vamos a el hablar chino, ok, un segundito. Luego tengo el otro chino, que no entro. Pues no entro porque, sinceramente, pero bueno, eso me puede ocurrir en un chino, en un español me da exactamente igual. Es decir, yo entro a un bar y veo que no hay limpieza. Y sobre todo, en lo que más me fijo es en los baños, porque yo siempre digo lo mismo, un baño sucio, que es lo que se ve, no quiero ni pensar cómo está la cocina.
Pero entonces no tú, quiero ni pensar cómo está la cocina. A un bar, lo primero que haces es el baño antes de pedir.
Pues si voy a comer, sí. Sinceramente,
pero,
sí.
Pero aquí entramos en un bucle, porque para ir al baño.
Y perdóname, yo soy de los que me quejo, ¿eh? Yo soy de los que me quejo, ¿eh?
La hoja de reclamaciones.
Hombre, la hoja de reclamaciones no, pero me parece sinceramente una guarrería.
Es una
guarrería. Que un baño no esté lo suficientemente limpio e higiénico y desinfectado, ¿eh? En un bar o en un restaurante.
Pero aquí entramos en una ironía, y esto quiero saber, a ver si alguien sabe si es legal. Cuando te dicen que no puedes usar el baño si no has consumido previamente.
A ver, yo no sé si es legal o no.
No lo sé cómo está la normativa, porque claro, también es, imagínate una persona mayor que igual puede tener más problemas, o un niño y tal, no sé hasta qué punto es legal, pero bueno, quiero decir, se soluciona pidiendo una botellita de agua, un café, y entras al baño. De hecho, yo muchas veces he pedido un café y he dicho, házmelo cuando vuelva.
Claro. A mí, bueno, que sean chinos o no sean chinos, me da un poco igual. Sí que es verdad que a día de hoy yo creo que ya no de chinos, sino de todo, hay un colapso de bares en general. O sea,
sí, pero todos están llenos. A mí, no, perdóname.
Pero porque un
la
bar...
La mayoría están llenos,
no,
o sea,
pero
juro.
Yo no te digo que no esté lleno o que... Pero un bar te resignas mucho normalmente a que funcione. Es muy difícil cerrar un bar porque en cierto momento dado... Tampoco te pide tanto, y si lo regentas tú, al final lo que cobras son tus horas y no hay más. Los bares normalmente suelen funcionar bien, mal, pero normalmente cuando hay tantos bares es porque la gente va, consume, y cada uno se especializa normalmente en una cosa, y a partir de ahí la suelen explotar. A mí hay bares de chinos que la verdad no me han gustado nada. No me han gustado, porque hay que decirlo, porque normalmente...
Cuando... A mí también hay bares de españoles que tampoco, ¿eh? No he vuelto.
Correcto. Cuando tú entras a un bar, yo me fijo sobre todo en cómo es el bar y qué tipo de clientela tiene. El tipo de clientela a lo mejor también te dice mucho. Si tú vas a un bar y... A mí, por ejemplo, en un bar no me gusta que me sirvan un bote. No me gusta que me sirvan un bote de Amstel, un bote de lo que sea, que puedo comprarme en un Mercadona, por ejemplo... Y eso me da que pensar, no me acaba de convencer el tema de los botes, litronas, etcétera, etcétera, no me convence.
Vamos, si te parece, a la primera tanda de WhatsApps en el 693-460489.
Sí, bueno, mira, nos dicen, buen día, precisamente vengo de almorzar en el bar regentado por una familia asiática, chinos, y lo llevan muy bien, muy buen trato, buen servicio, buen precio, abren todos los días con la sonrisa en la boca y eso ayuda a levantar el ánimo. Alejandro, tengo un mensaje sobre una noticia que hemos comentado antes, si te parece lo leo, que nos dicen, si detectan varios contenedores de naranjas con plagas, ¿cuántos no detectan y pasan fronteras sin problema alguno y se vende a precio superior al de aquí sin que nadie diga nada? Pues también es verdad.
Pues hombre, es la verdad, y yo entiendo que también que eso tiene que ser una ilegalidad y se tendría que denunciar y las autoridades competentes tendrían que estar un poquito más al loro. Pero volviendo
al tema,
¿tenemos algún WhatsApp más?
Sí, claro. En mi barrio de 10 bares que hay, 7 lo regentan familias de origen chino. Yo no suelo ir, no tengo nada en contra, pero la limpieza y cómo cocinan dejan mucho que desear. Bueno, esto es un poco lo que te comentaba, Alejandro.
Es que hay un poco ejemplos. Yo, por ejemplo, en este que al que normalmente voy, verdaderamente lo veo. Aparte, como he cogido un poco de confianza, inclusive un día colé la cara en la cocina, ¿no? Y lo vi y más o menos estaba bastante decente. El otro todo lo contrario. Pero bueno, yo soy de los que se quejan y les digo, oye, o eso lo aseáis o llamo a sanidad. Es decir, porque no, tampoco sé si pueden hacer algo o no sanidad. Pero sinceramente es que me parece una guarrada. Y por supuesto que ya no he vuelto, pero ni a tomarme un café.
Eso es más lógico que normalmente.
Yo no he vuelto, pero yo creo que tampoco pasa nada por decirlo, y advertir. Pero me da igual el origen del propietario, o sea,
¿cómo llamas a sanidad?
No, yo, hombre, yo, vamos a ver, no voy a llamar a sanidad, pero sí que les digo que eso es una guarrada.
O sea, si le metes un poco el miedo en el cuerpo...
A ver, por favor, esto, che, aquí todos son personas, todos somos humanos. Es cuando entras a un baño y no hay papel higiénico.
Te fastidias.
No molesta.
Te fastidias.
Pero sí. No os molesta.
Pero normalmente te dirá que es un caso excepcional y que suele haber. Ya está, y con eso. Y tú no volverás a ese bar porque no te ha gustado y te irás al de al lado, Alejandro. Es la comodidad en principio que tenemos un poco todos.
Hombre, yo creo que si es algo excesivo, algo exagerado, no solo el baño, cualquier tipo de problema que puedas tener en un bar, cualquier establecimiento, sí que no creo que está de más pedir la hoja de reclamaciones y ponerlo si ves que es algo exagerado. El problema es lo que bien dice Arturo, que muchas veces esos pequeñitos casos pueden ser casos aislados. Sí. De todas formas, volviendo al tema
pues
general...
Nada, solo me pasa a mí.
yo creo que es complicado generalizar, porque igual que esto que comentaba, por ejemplo, un oyente de la limpieza o de la comida, puede pasar en cualquier tipo de bar. Entonces... Sí. Yo creo que decir que los chinos lo llevan mejor, lo llevan peor que los españoles o que los franceses, obviamente hay de todo. No sé, es complicado. Desde luego hay muchos, y una realidad es lo que se comenta aquí, que cada vez más hay más porcentaje de bares regentados por asiáticos que por españoles. Quizás sea porque nos hemos acomodado, porque es un negocio complicado. Igual a mucho nosotros sacrificio. Como sociedad no nos apetece ese sacrificio. Y es probable que el pueblo chino, de forma cultural, tiene más metido en el ADN o tiene muy metido el tema del sacrificio y del esfuerzo. No sé si es probable ya, que pueda ir por ahí.
Yo creo que el tema de los bares es muy nuestro, ¿eh?
Y es muy, muy nuestro.
Y el sacrificio era igual hace dos décadas que ahora. Creo que sí que ha habido un fenómeno que yo lo desconozco. Arturo ahora lo comentará, porque sí que ha comentado que él sí que conoce el porqué la mayoría de familias de origen asiático chinas adquieren los bares españoles. A mí lo que, por un lado, y ahora volvemos al WhatsApp, tenemos WhatsApps en el 693460489, pero lo que más me llama la atención es la rapidez que tienen para adaptarse a ciertas cosas. Estaba comentando el caso de la paella. Yo ahora me estoy acordando de, por ejemplo, que hacen un chivito, que el chivito es excepcional, para mí de los mejores que me he comido desde hace muchísimo tiempo. O la tortilla de patatas, oye, que sale hasta cuajadita, ¿eh? O sea, a mí eso me llama mucho, mucho, mucho la atención.
Sí, Alejandro, 693-460-489 para todos los mensajes que vayan entrando sobre el tema de, como ven, la invasión, vamos a decirlo así, de compra de todos los restaurantes, bares chinos. Bueno, pues nos dicen, pues hay bares que ni las tostadas son decentes. Bueno, pues también es verdad, un poco, es verdad.
Eso es lo que decía. No, perdona, es que alrededor de la tostada hay todo un mundo. Es decir, quien normalmente...
Alejandro, no nos vengamos arriba. Tostar un pan es muy fácil.
Esto es como todo. Hay mucha gente que tiene, se levanta y desayuna en casa. Y hay otra gente que desayunamos
en el bar.
Todos los días en el bar. Porque es una manía, porque me gusta más el café y tal.
Sí.
Y si a mí, justamente, el desayuno es una de las comidas que más a gusto hago y me apetecen, pues soy muy libre de opinar en opinar y de elegir dónde lo hacen mejor o lo hacen peor. Y una buena tostada no tiene nada que ver con una mala tostada. Una tostada no es tostar el pan.
Yo te digo una cosa, Alejandro. Si no sabes hacer una buena tostada en un bar, restaurante, cierra el local. Ciérralo.
Pues tendrían que cerrar muchos.
Es que no te estoy pidiendo...
Que cerrar muchos. Hay sitios que te pides una tostada con tomate y parece que te estás tomando un gazpacho de buena mañana. No hace falta untar una tostada de pan con un kilo de tomate. O sea, no hace falta. No es necesario. Vamos a ver, hay muchos trucos de que el pan esté bien hecho, que no esté bien hecho, de que el pan sea de calidad, de que no sea de calidad.
De que no esté congelado.
De que se hayan abierto con tiempo y que se note que el pan... que no te pongan el pan de ayer. ¡Ay! Que no te pongan el pan de ayer. O sea, es decir...
Porque
no sé.
Además un pan del día anterior es muy fácil camuflarlo, si lo sabes, tostar un poquito el pan,
pero se nota,
poniéndole aceite...
Pero se nota,
Se
¿eh?
Nota, se puede camuflar. Pero se nota, eso está claro. Pero no solo tostadas que estábamos diciendo. ¿Cuántos bares hay que en teoría hacer el café es algo sencillo? ¿Y cuántos bares hay que vas, pides un café y dices, no debería ni cobrarme este café, ¿no?
Eso va en función. A mí me pasó hace nada, el otro día en la playa y encima me lo cobraron caro, bueno, etcétera, etcétera.
Bueno, pero entonces yo ahora te puedo decir, es que café es café, Arturo.
No, pero es que café no. Es que el café no depende de cómo hagas el café. Depende de la limpieza que tú tengas en la máquina.
Hombre, depende también de cómo lo sepas hacer. Hay más de un factor, obviamente, que estás contando.
Y una tostada a la plancha también. Si no la has limpiado bien la plancha y la tostada te sabe sepia, es decir, vamos a ver.
Alejandro, por favor.
Arturo.
Bueno, pues vuelvo a lo mismo. Si no sabes hacer un café, ciérrate un bar. Es de verdad.
Ahí te doy totalmente la razón.
Si no sabes hacer un café o una tostada, ciérrate el local. Porque de verdad es lo más básico del mundo. Yo no te digo que sepas hacer un arroz con bogavante en el bar de la esquina de tu casa. Pues que a lo mejor no saben porque no les da. Pero bueno, al final yo creo que han aprendido y se han adaptado muy bien a todo lo que viene siendo la cultura. ¿Te parece que leamos unos WhatsApp?
Sí, leemos unos WhatsApp. Vamos a continuar.
Rápido.
Dime.
Rápido. Nos dice, no he dicho... A ver, no he dicho que los bares de los chinos sean mejores, simplemente es un caso particular de mi barrio. Luego hay sucios y malcarados,
Sí, malcarados.
Sí, al igual que los regentados por españoles. Bueno, vamos a decir
claro,
que hay un poco,
o sea, aquí no
de
estamos...
todos. Luego dicen, a mi tía cocinera le pasó. Lo que suelen hacer es cuando traspasan se quedan con el cocinero y cuando aprenden a cocinar nuestras típicas tapas lo suelen sustituir por algún pariente. Copiar se les da muy bien.
Luego nos dice, la clave es el pan y la calidad de los componentes. Por supuesto, yo siempre les pido aceite de oliva y nunca me he tomado dos iguales.
Claro que sí.
Cada forma.
Bueno, 693-460489, 693-460489, vamos a continuar con este tema, pero bueno, vamos a escuchar, estamos llegando ya al final de la primera hora de nuestro programa, escuchamos un poquito de música, vamos a Publi y seguiremos hablando de cómo ha cambiado, ¿verdad? Pues bueno, esta cosa tan nuestra, es que me miré con casa rara, con cara rara, pero es que, a ver, lo del tema de los bares, nosotros lo llevamos muy, muy tal. Oye, y ya que pagas una cosa, pues te apetece que sea bien. Que esté bien servida, ¿eh? Nos da igual el origen, ¿eh? O sea, que aquí también decepciones también te has llevado muchas, ¿eh?
Sí.
En un bar regentado por españoles.
Rayando